7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid, lunes 29 de julio de 2024, 7 de la tarde en España, 1 de la tarde en Venezuela, que ha amanecido hoy como casi siempre que hay elecciones en el país hispanoamericano, con la sombra de sospecha, con la sombra del fraude electoral perpetrado por el régimen autocrático de Nicolás Maduro, y también con gran cacerolada en estos momentos en aquel país. De momento, y salvo sorpresa, va a seguir al frente del gobierno del país. Su consejo electoral dice que ha ganado él, con poco más del 50% de los votos. La oposición asegura que ha habido un autogolpe, una suerte de autogolpe de Estado. Situación en Venezuela, ¿de dónde venimos? Rafael Cerro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Señor Maduro.
Soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela. Y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo.
No se entiende bien por qué satura. El problema es que solamente unos minutos después de esto, la lideresa del movimiento opositor 20 Venezuela también se atribuyó la victoria.
Queremos decirle a todos los venezolanos y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González.
El candidato del movimiento político de María Corina, que es a quien escuchaban ustedes, el resultado oficial es 51-20... para los ganadores, pero se juzgan ganadores ellos mismos, claro, y los porcentajes. La autoridad electoral anuncia la victoria de Maduro en Venezuela con ese 51-20 y Edmundo González, el opositor, habría cosechado el 44-02. El problema es eso, ¿según quién? Según el Consejo Nacional Electoral chavista, dirigido por un ciudadano que, aunque es comunista, se llama Amoroso. Escuchemos a Elvis Amoroso.
Felicitamos entonces al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
Elvis Amoroso ha hecho un llamamiento a los venezolanos para que se respeten la Constitución, las leyes de la República y el mandato del pueblo, expresado en las máquinas de votación, así como la paz, lo ha dicho textualmente, así como la paz en todo el territorio. China, Rusia, Irán han felicitado a Nicolás Maduro. Esto no es solo ideología, son grandes socios comerciales de Venezuela también. Los líderes opositores han denunciado fraude electoral y varios países han asegurado que no reconocen la reelección de Maduro para un nuevo mandato presidencial, entre ellos Estados Unidos, Argentina, Chile, Italia, Perú, Guatemala y Costa Rica. ¿Y España? Pues Alemania y España han pedido un recuento transparente de los votos y que se presenten las actas electorales de todas las mesas, una por una. El ministro de Asuntos Exteriores español, el señor Álvarez, ha exigido esas actas de todas las mesas. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que hay fundadas razones para pensar que el resultado anunciado por el régimen no responde a lo que votó el pueblo.
Ya lo han oído, gracias Rafa. Ya nadie en el mundo se cree a Maduro, salvo algunos. Algunos que, por cierto, están o han estado en el gobierno de España. Sumar, Podemos, José Luis Rodríguez Zapatero. Y mientras la oposición ha denunciado la represión del ejército contra las manifestaciones pidiendo transparencia. Todo eso allí, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre al otro lado del charco? ¿Qué ocurre en nuestro país, en España? Pues que los venezolanos claman cambio, piden libertad, exigen que Maduro acepte la realidad, que ha perdido las elecciones. Tienen claro que lo van a conseguir, aunque de momento está complicado. Por eso, los que residen aquí en Madrid se han acercado hasta ahora a la Puerta del Sol para poner de manifiesto que la oposición está muy viva y que es urgente un cambio de régimen para recuperar un país sumido, dicen, en el caos y en la miseria. Hasta allí se ha acercado mi compañera Marian González. Marian, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Una concentración aquí en la Puerta del Sol que animaba a Antonio Ledezma, el portavoz de la oposición venezolana en España y es alcalde de Caracas, a través de sus redes sociales, y a la que se han acercado por el momento unos pocos de venezolanos, pues para luchar contra esa Venezuela libre y esa Venezuela democrática.
Básicamente lo que estamos pidiendo es que se reconozcan nuestros derechos, que la comunidad internacional se fije que la ciudadanía venezolana dio un mandato muy claro de que Edmundo González Urrutia es el nuevo presidente de Venezuela y que nuevamente el régimen de Maduro ha orquestado un fraude que intenta sacar adelante, pero que la ciudadanía venezolana organizada, de la mano de nuestra líder María Corina Machado y de la mano del nuevo presidente de Venezuela, Edmundo González Urrutia, vamos a llevar una línea clara hasta lograr la libertad y llegar hasta el final, que nuestros ciudadanos venezolanos puedan volver a tener la sensatez de que sus derechos son reconocidos y que los más de 8 millones de venezolanos podamos regresar a casa.
Mira, estamos aquí hoy una vez más para reunirnos en familia entre todos los venezolanos, porque estamos en las calles, continuamos en las calles, después de ese maravilloso resultado que ha sido la derrota de Nicolás Maduro, con una diferencia aproximada de 70-30, que es lo que se maneja en los exit poll, y estamos aquí vigilantes para justamente, en función de las declaraciones de ayer, donde ellos han evidentemente dado un golpe a la voluntad popular, pues nosotros estamos aquí para elevar nuestra voz ante la comunidad internacional y para, digamos, hacernos eco de lo que pasa en Venezuela.
Bueno, vinimos en lo poco que podemos hacer estando lejos del país, es apoyar cualquier movimiento, cualquier declaración como esta, que llegue a nuestros compatriotas y, bueno, seguir adelante ante la situación que se ha presentado.
Y en estos mismos instantes, Jesús, está hablando Jorge Buxadé, el jefe de la delegación de Europa de Vox.
Eduardo González, y que luchan por la libertad y la soberanía de sus naciones. Y eso es lo que nosotros, desde Vox y desde la Fundación Disenso y el Foro de Madrid, vamos a seguir realizando en ese apoyo inquebrantable al pueblo venezolano en la lucha contra el régimen corrupto de Maduro.
Y ahí... Jorge Buxa de Vox, escuchábamos, sumándose al rechazo también desde el ámbito político, son muchas las voces políticas que se han escuchado en torno a ello, ya lo hemos oído de boca de nuestra compañera Marian González, es el clamor popular de los venezolanos que residen en España contra un cambio, pidiendo un cambio y pidiendo un cambio que ellos consideran lícito e ilícitos los resultados divulgados por el chavismo. Jorge Buxadé está allí, ha habido muchas otras voces, nos las ha traído también mi compañero Rafael Cerro, a propósito de los partidos nacionales y del gobierno, todos parece que de acuerdo en pedir una mayor transparencia, de una u otra forma, pero una mayor transparencia al proceso, luego ya difieren en ciertas luchas políticas pequeñas al lado del conflicto que nos ocupa, que es una elección llamada a ser democrática y que una vez más, cuanto menos, tiene la sombra de la sospecha sobre ella. Ahora a las 8 volveremos hasta allí para trasladar el sentimiento de miles de venezolanos que viven en Madrid y que, como millones de sus compatriotas, han votado para sacar a Maduro del gobierno. Su sombra se ha alargado, ha colonizado de tal manera las instituciones, por ejemplo el órgano electoral que revisa los resultados, que es difícil desalojarlo. Incluso consiguiendo un resultado a favor, la sospecha siempre estaría cuando sus raíces llegan a este tipo de órganos. No será porque no lo intentan, no será por el apoyo que están recibiendo de la práctica totalidad del mundo democrático. También desde España, les decíamos, el gobierno ha pedido que haya total transparencia, que se hagan públicos todos los votos. Y por cierto, el periodista Kaki Minuesa había sido detenido en Venezuela, va a ser deportado a nuestro país en las próximas horas tras las gestiones, informa el Ministerio de Exteriores, tras las gestiones realizadas por este departamento, así como por la Embajada de España en Caracas. Y seguimos en España, hablamos esta vez de nuestra actualidad política, la crónica judicial van de la mano, porque el caso Begoña, la investigación judicial que pretende descifrar si la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, ha cometido o no diversos delitos de corrupción. Hoy el juez instructor, Juan Carlos Peinado, ha escuchado la declaración en calidad de investigado sobre este caso del rector de la Universidad Complutense, de Joaquín Goyache. Tenía que comparecer también el empresario Juan Carlos Barrabés. Esta última se ha retrasado hasta el próximo jueves, día 1 de agosto. Siguiendo la jornada, los juzgados de Plaza de Castilla ha estado José Luis Urgel.
De nuevo, Joaquín Goyache ha explicado que se reunió con Begoña Gómez en la Moncloa antes de que la mujer del presidente del gobierno pasase a codirigir la cátedra. También ha negado ante el juez que existiese alguna irregularidad en la creación de la cátedra y ha defendido que él solo trasladó la propuesta al entonces vicerrector, Juan Carlos Doadrio. El rector de la Complutense, además, ha afirmado que no dio ninguna orden sobre quién debía dirigir la cátedra. De esta forma, Goyache ha ratificado lo que ya contó el pasado 5 de julio, aunque entonces no lo hizo como imputado, sino como testigo. Por cierto, el abogado de Begoña Gómez, el exministro Antonio Camacho, no ha estado durante la declaración del rector porque ha llegado más de 15 minutos tarde. El otro imputado que estaba citado hoy era Juan Carlos Barrabés, pieza clave en la instrucción, ya que la mujer de Pedro Sánchez firmó varias cartas de apoyo a este empresario que luego le permitieron llevarse hasta 3 contratos públicos del gobierno. Sin embargo, Barrabés no ha comparecido por problemas de salud. El juez Juan Carlos Peinado ha aplazado su declaración al próximo jueves. Será entonces cuando tenga que responder a las preguntas que se le formulen, aunque ahora, al estar imputado, podrá optar por guardar silencio.
Eso lo de hoy. Mañana la comparecencia estrella del caso, ya saben, le toca declarar al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. Lo va a hacer de manera presencial ante el juez, pero en el Palacio de la Moncloa, porque el juez Peinado ha reiterado su decisión de no aceptar una declaración por escrito. Enrique López.
Lo previsto es que mañana a las 11 acudan hasta el Palacio de la Moncloa la comisión judicial encabezada por el juez Juan Carlos Peinado, todas las defensas, el Ministerio Fiscal y en representación de las acusaciones, la letrada de Vox. Desde esa formación, su dirigente Jorge Buxadé adelanta alguna de las cuestiones.
¿Cómo es posible que alguien que se dedica supuestamente a captar los fondos públicos y su marido es quien reparte los fondos? Y sobre todo esa gran pregunta que por supuesto habrá que tener en cuenta y mañana hacer a Sánchez es con cuántos consejeros, delegados de sociedades cotizadas y reguladas por la Administración del Estado ha llamado personalmente para pedir reuniones con Begoña Gómez.
El gobierno insiste en que esa declaración no se ajusta a la ley. Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior.
Es indiscutible que debería ser por escrito conforme al artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Todo lo que no sea eso es retorcer la ley con un propósito que no es el de la aplicación de la ley en un Estado de Derecho.
El presidente del Gobierno comparece en calidad de esposo de Begoña Gómez y no por razón de su cargo, alega el juez instructor. Como testigo puede negarse a declarar en contra de su mujer. Policía y técnicos informáticos han acudido a la residencia del presidente para instalar los dispositivos con los que se grabará su declaración.
Y carta de la Asociación Profesional de la Magistratura, la presidenta de la Comisión Europea, denunciando los ataques, dicen, contra el juez Peinado por sus diligencias sobre este caso. Hablan de críticas furibundas y esperan que el nuevo Consejo General del Poder Judicial ampare a los jueces. Otro asunto que vincula a la política con la justicia es el de la ley de amnistía, que hoy nos deja 2 grandes titulares. El primero, el Tribunal de Cuentas eleva la ley de amnistía a la justicia europea. Si la semana pasada el Supremo anunciaba su decisión de llevar la norma al Constitucional, porque está convencido de que vulnera la Carta Magna, hoy ha sido el órgano contable quien ha acordado consultar la norma por primera vez al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el marco del procedimiento sobre el desvío de fondos públicos para el procés, que afecta, entre otros, al expresidente catalán Carles Puigdemont. El segundo, la Audiencia de Barcelona ha amnistiado a Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del expresidente Carles Puigdemont, por los presuntos delitos de prevaricación y de malversación a raíz del viaje que realizó a Nueva Caledonia en 2018, que se habría sufragado con fondos públicos. Es un viaje personal, es un viaje ajeno a su trabajo pagado con el dinero de los catalanes, pero el gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que hay que perdonarlo. ¿Por qué no es un delito? Es un delito. Es un delito. Pero si no hay perdón, no hay gobierno de Pedro Sánchez. Y en la política catalana estamos en las mismas, en la relación entre el PSOE y el independentismo, en este caso Esquerra Republicana. El PSOE quiere un presidente catalán, Salvador Illa, y para ello necesita el independentismo. La situación es casi idéntica, como vemos, el independentismo no lo ve con malos ojos, pone condiciones, por supuesto, y plantea la siguiente situación. Si yo te doy la Moncloa a cambio de la ley de amnistía y ahora te doy la Generalitat, tengo que pedir algo a cambio. Y el a cambio es una financiación singular para Cataluña y una condonación de 15.000 millones de euros de deuda que tiene esta región con el Estado. Las negociaciones siguen abiertas hasta ahora. Queda por conocer cuál es la decisión que toma finalmente Esquerra, Noelia Ontoria.
Llevan reunidos desde las 9:30 de la mañana con 2 pequeños recesos, el último a las 5:30. Durante este tiempo han podido cerrar los flecos que quedaban abiertos, aseguran desde la formación republicana que buscaba garantías por escrito de que se cumplirá la oferta del PSC, que si hay elecciones generales y el PP regresa a la Moncloa, no podrá quedarse en papel mojado. Y todo por un acuerdo de financiación que podría incluir la recaudación y gestión del IRPF, una cuestión a la que tiene que dar todavía el visto bueno el Ministerio de Hacienda. La ministra portavoz Pilar Alegría evitaba confirmar hasta dónde llega esa oferta.
Hay ahora mismo una negociación abierta que les corresponde, tanto en este caso a Esquerra Republicana y especialmente al PSC. Y esperemos, ¿no?, que esa negociación, además, llegue a buen puerto.
El contenido, sin embargo, no ha sido el único escollo. También el continente. Hay dirigentes de Esquerra que no quieren un acuerdo con el PSC. La diputada Pilar Bayullera era concisa pero clara en su postura, con un escueto no en la red social X. El senador Joan Queralt, sin embargo, está a favor. Si la discusión no ha sido un camino de rosas dentro de la Ejecutiva, aún queda lo más difícil, la consulta a la militancia, que será quien valide la decisión que nos explicarán a partir de las 8 de la tarde. En paralelo, el Partido de los Socialistas Catalanes ha celebrado esta tarde su Ejecutiva, que terminaba antes de las 6 sin hacer declaraciones.
Asuntos que analizaremos a partir de las 8 y 10 de la tarde con Javier Gallego e Isaac Blasco, pero hay más noticias en este lunes 29 de julio que nos cuenta hasta ahora Julio Martínez.
Arranca la construcción, Jesús, de 52 viviendas públicas de madera en el distrito de Barajas. Está previsto que para principios del año 2026 sus inquilinos ya puedan estar viviendo en ellas. Con un alquiler asequible, no va a superar el 30% de los ingresos de la unidad familiar. Un proyecto enfocado a la innovación y enfocado también a la sostenibilidad. Raquel Ruiz.
En tan solo 18 meses estará construida la primera promoción de viviendas de madera que tendrá Madrid. Es una de las ventajas de este material y es que los plazos de ejecución pueden reducirse hasta en un 40%. Ahorro en tiempo y también en costes medioambientales, hasta 2 toneladas de CO2 menos que si se utilizara hormigón. Son ventajas que ha destacado el alcalde y que demuestran, dice Martínez Almeida, el compromiso del Ayuntamiento de Madrid con la vivienda.
Reforzamos y redoblamos la apuesta por la vivienda aquí en el distrito de Barajas, 52 viviendas nuevas que estarán disponibles en 18 meses con una inversión de 9 millones de euros, siendo novedoso porque van a ser las primeras que se van a construir una promoción pública en vivienda aquí en la Comunidad de Madrid y que, por tanto, lo que ejemplifican es que queremos que la vivienda llegue a todos los ciudadanos de Madrid.
El precio de alquiler de las viviendas de 2 y 3 dormitorios con trastero y plaza de garaje no superará nunca el 30% de los ingresos de la unidad familiar a la que se le concede la vivienda.
Hablamos ahora de malos olores procedentes del Parque Tecnológico de Valdemingómez y que se han reducido afortunadamente y considerablemente. Sus representantes, junto con las asociaciones vecinales de Madrid, se han reunido hoy para determinar mayores medidas que continúen minimizando ese malestar generalizado de los vecinos del ensanche de Valleca. Mónica Roncero.
Un 80% menos de quejas por los olores procedentes de Valdemingómez desde 2016, dato del que presume el Ayuntamiento de Madrid tras reunirse esta mañana con las asociaciones vecinales en la Comisión de Seguimiento del Convenio de Olores del Ensanche de Vallecas. José Antonio Martínez Páramo, concejal delegado de Limpieza y Zonas Verdes.
Desde que se hizo el convenio en el año 16, hemos reducido en los picos más altos, que fue el año 18, con 4.700 quejas, se han reducido a 970, es decir, había una reducción del 80% de las quejas y este reconocimiento lo ha querido plasmar la propia federación.
Pero la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid matiza, el porcentaje es algo menor, dice, porque en el año 2018 hubo un pico de denuncias por causas ajenas a Valdemingómez. Aún así, su presidente, Quique Villalobos, reconoce que se va por el buen camino.
Estamos muy lejos de hace 15 años e incluso muy lejos de hace 10 años. Se ha hecho un grandísimo avance con fuertes inversiones para poner biofiltros, sistemas de dobles puertas y toda una serie de tecnología de confinamiento de los olores y se nota.
El ayuntamiento ha invertido 31 millones de euros en 7 contratos para minimizar los malos olores y anuncia uno nuevo en breve para seguir reduciéndolos.
En otro barrio, en este caso el de San Fermín, los vecinos se quejan por el ruido, por la suciedad y por la falta de vigilancia policial que tienen que aguantar todos los fines de semana porque se organizan botellones allí en el Parque Lineal del Manzanares. Más asunto, la moda, hablamos de moda, que va a volver a tomar la capital el próximo mes de septiembre. La Puerta de Alcalá será la encargada de celebrar el desfile inaugural el día 7 de septiembre, que va a abrir la agenda de eventos de Madrid Es Moda y también la Mercedes-Benz Fashion Week de 2024. El ayuntamiento, su alcalde José Luis Martínez Almeida, quiere apostar por esta industria e incentivar su participación.
Yo creo que va a ser un telón de fondo y un paisaje espectacular para celebrar un desfile de moda y, insisto, nos permite, por un lado, apoyar al sector y a la industria de la moda desde el punto de vista económico, pero también de talento y creatividad brutal que tenemos. En segundo lugar, dar el inicio a la Semana de la Moda como una de las grandes citas nacionales e internacionales. Y en tercer lugar, desde luego, subrayar también que Madrid, como escenario urbano, es incomparable incluso con cualquier otra ciudad.
El gran escenario será la Puerta de Alcalá, pero otros monumentos como el de Alfonso XII del Estanque del Retiro, la Feria de Libros de la Cuesta de Moyano o los patios de la Real Academia de San Fernando se van a convertir convertir también en testigos directos de estos desfiles.
Y la clave económica del día pasa por la condena que ha recibido España por parte del Comité Europeo de Derechos Sociales. El motivo es la regulación del despido improcedente. Lo denunció en su día la UGT, que ya avanzó la semana pasada lo que hoy hemos conocido de manera oficial. Alejandro Cabello.
Tras la demanda impuesta por UGT en marzo de 2022, la organización ha pedido al Gobierno que convoque la mesa de diálogo social para adaptar la normativa a esta resolución. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, asegura que esa es la intención del Ejecutivo.
Que tenemos la obligación de cumplir con la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales, que lo vamos a hacer en el marco del diálogo social y que vamos a establecer una fórmula de despido que garantice que sea disuasorio para evitar despidos por capricho y que sea consecuente con los despidos sin causa. No puede ser que despedir a alguien cuando no hay ningún motivo para hacerlo a las empresas les salga gratis.
El Ministerio de Trabajo espera llegar a un acuerdo con la patronal COE tras el verano. El mismo Pérez Rey se ha vuelto a reunir hoy con la mesa de diálogo social para abordar la reducción de la jornada laboral y las indemnizaciones que deben recibir estos trabajadores.
Hay un asunto económico más. 6.000 millones de euros ha anunciado el Gobierno para construir 43.000 viviendas de alquiler asequible, ha respondido el Partido Popular en clave política, recordando que este Gobierno ha estrangulado el mercado del alquiler, recordando que 4.000 de esos millones son de fondos europeos y asegurando que esta es otra maniobra más para tapar, dicen, la imputación de la mujer del presidente del Gobierno, la imputación de Begoña Gómez. Somos la Radio Pública Madrileña, nuestra misión es informarles, también darles la información de servicio. 7:21 minutos, pronóstico del tiempo, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues mucho calor y hoy por lo menos con un elemento meteorológico más, esas precipitaciones. Desde primeras horas hemos tenido algunos chubascos muy débiles en general. Es cierto que ahora en este último tramo ha llovido con algo más de intensidad hacia el extremo sur, en Aranjuez, algunos chaparrones más intensos. Todavía en las próximas horas, bueno, pues pueden producirse de forma dispersa alguno de esos chubascos. Es la consecuencia de una dana que sobre todo está dejando más inestabilidad en el suroeste de la península, pero que a nosotros, bueno, pues algo de humedad nos ha aportado, pero con temperaturas muy elevadas. Hoy de nuevo 37, 38, hasta 39 grados. Mañana sumamos algún grado más y si hoy tenemos aviso activado hasta las 9 de la noche en toda la comunidad, excepto en la franja de la sierra, aviso amarillo por ese calor, mañana en toda la comunidad habrá aviso amarillo, también incluyendo la sierra, pero es que además se eleva a nivel naranja en el resto del territorio, porque mañana estaremos rondando los 40 grados en muchos puntos y además con menos nubes que hoy, todavía con algún resto de esa calima, por eso vemos el cielo tan turbio.
Gracias, Ainhoa González. Tráfico. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región? Sandra Ruiz, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos van a encontrar dificultades de salida por la A3 en Rivas y en la M45 en el enlace con la M40. Además, les pedimos mucha precaución en la M50, en la zona de Getafe, en dirección A5, por unas obras de mejora que se están llevando a cabo, y en Las Rozas también, en sentido A5. En el resto de carreteras, afortunadamente, se circula con total normalidad, pero aún así, como siempre, les pedimos que tengan mucha precaución al volante.
¿Qué le hemos preguntado al oyente, María Rabanal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Solo el 1% de los usuarios de la Comunidad de Madrid consideran que el agua de grifo es mala o muy mala, dato que contrasta en comunidades como Valencia o Cataluña, donde la consideración del agua del grifo como mala es del 35%. Así lo señala la encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios. El mal sabor se suele producir porque el agua es rica en sales de cal y magnesio o procede de desaladoras. Contradiciendo los refrescos, parece que el no tener playa tiene sus ventajas. Así que lanzamos la pregunta a los madrileños que nos escuchan. ¿Son ustedes más de grifo, de agua de grifo o de agua embotellada? Para responder, recuerden seguirnos a través de X en el Enfoque OM y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 2396. 628 11 2396.
Toca parar, toca templar, toca mandar. Félix Madero.
La verdad es que a mí me parecen unos exagerados aquellos que afirman que en España hay motivos para pensar en la Venezuela tramposa que cada día inventa el chavismo. España tiene resortes más que suficientes para evitar cualquier deseo de parecerse a un régimen autárquico que condena a sus ciudadanos a la falta de libertad y los entrega a la pobreza, cuando no a los rigores del exilio. Estamos, además, y en esto reparamos poco, dentro de la Unión Europea y el euro. Y este es un blindaje que para sí quisiera la mayor parte de la humanidad en estos tiempos. Pero que no estemos bajo el capricho de una clase política instalada en una democracia tan solo aparente no quita para que seamos conscientes de algunas preocupantes deficiencias que criticamos con vehemencia en otros países. La relación del poder político con la justicia es una de ellas. Mañana, caso insólito en nuestra democracia, un juez al que, porque pueden y quieren, van a acompañar un fiscal y una abogada de Vox, tomará declaración al presidente del Gobierno de España en relación a los sospechosos negocios de su mujer. Nadie en el PSOE quiere recordar que todo este asunto de Begoña Gómez, si bien nació en la prensa seria y rigurosa, lo actualizó y dio a conocer el mismo Pedro Sánchez cuando desapareció 5 días después de escribir una carta llorona e infantil en la que se titulaba a sí mismo de marido enamorado y orgulloso de las actividades profesionales de su mujer. Cada día que pasa, esas actividades están más cerca de la sospecha que abre la puerta a la irregularidad política y esta al delito. En las últimas horas estamos leyendo titulares que mezclan el bochorno, la tragedia y lo grotesco, algo muy español. Miren, reparo en dos, ABC, Begoña Gómez no puede cursar los másteres que dirige en el que se exige lo que ella no es, ser licenciada. El Confidencial, la cúpula de la Complutense no sabe ahora por qué nombró a Begoña Gómez directora de una cátedra. Que con lo que ya sabemos, que con la responsabilidad política ya confirmada y a las puertas de un juez llamando a la puerta del despacho presidencial en la Moncloa, no se haya producido una sola dimisión, da qué pensar. Da qué pensar mucho, sobre todo en Venezuela.
Siete y 26 minutos de la tarde, estamos en plenos Juegos Olímpicos. Hola mundo, dice una de las canciones, es que hay muchas, oficiales de los Juegos Olímpicos. Hola César Abadía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal Jesús?
¿Qué tal le ha ido a los deportistas españoles hoy en lo que llevamos de jornada? Ahora vemos el resto.
Pues te tengo que contar que pocas alegrías nos están dando hoy nuestros deportistas españoles. ¿Cómo no? Tenemos que empezar a hablar por la derrota contundente de Nadal frente a Djokovic en esa Felicia 3, 6-1, 6-4. El serbio ha estado desde el inicio a un gran nivel y Nadal solo ha estado a su altura en el tramo final del encuentro. Cuando iba ya en el segundo set 4-1 abajo, ha hecho 3 juegos seguidos, rompiendo 2 veces el servicio del serbio, pero nada, al final ha caído 6-4 en ese segundo set y ahora a Nadal le toca centrarse en el dobles. Del resto, te cuento que Miquel Trabé, nuestra primera opción de medalla de hoy, se ha quedado con la miel en los labios, ha sido quinto en la final de C1 Slalom. Tampoco han tenido suerte el judoka Salvador Cases, que ha perdido en octavos, y en esgrima Lucía Martín y Carlos Llavador, que también han caído. Eliminados también en vóley playa las parejas Herrera Gavira y Álvarez Moreno, pero mejor suerte ha tenido en ping-pong Álvaro Robles, que ha pasado a 16avos. Y en deportes de equipo, una de cada. Victoria del waterpolo femenino, 13-11 frente a Estados Unidos. Uh-huh. Empate a 1 del hockey hierba femenino también ante Estados Unidos. Y derrota de los hispanos de balonmano, 29-26 ante Suecia.
De lo que venimos, lo más destacado es un tenista. De lo que queda hoy, lo más destacado es un tenista.
Pues sí, está jugando ya Carlitos Alcaraz en la central también de Roland Garros en esa Felicia 3. Y buenas noticias, Alcaraz manda de momento 3-0 en el primer set ante el holandés Griespoor. Dentro de unos minutos también comenzará en esas instalaciones de Roland Garros el partido de octavos mixto de la pareja española formada por Granollers y Sara Sorribes. Pero ojito, la cita de hoy, en lo que queda de día, nuestra segunda opción de medalla. La final de los 100 metros de espaldas en la que está nuestro nadador Hugo González. Va a ser a las 9:20 de la noche. Eso sí, ya te adelanto que es difícil esa opción de medalla porque tiene la octava mejor marca en la final.
Es difícil, pero bueno, ahí está. Quedémonos con esa posibilidad. César, seamos positivos, que yo sé que tú lo eres. Para mañana, rápidamente, ¿algunas citas que tengamos que tener en cuenta?
Yo te destaco 2 por encima de todas. Ese partido de baloncesto masculino, España-Grecia contra la Grecia de Antetokounmpo. Mañana a las 11 de la mañana España debe ganar después de esa derrota contra Australia. Y la otra cita, aún no tenemos hora, pero esos dobles, Alcaraz-Nadal, también se enfrentan a la pareja holandesa, con lo que el que está jugando ahora contra el que está jugando Alcaraz, Grisport, y el otro es Kolfo. Y también juegan mañana el hockey masculino y femenino, el balonmano femenino, el fútbol masculino ante Egipto y el waterpolo masculino.
Por lo más inmediato, recuerden, Hugo López, si no me equivoco.
9 y 20 de la noche.
9 y 20
Hugo,
de la noche.
Hugo González.
Hugo González. López también le iba bien, pero es González. Hugo González a las 9 y 20 de la noche, final de natación. Otra posibilidad de medalla. Algunas se nos han ido hoy, otras siguen vivas y mucho más que vivas, a tenor de, como ha dicho nuestro compañero César Abadía, a tenor de cómo está jugando Carlos Alcaraz. A punto de llegar a las 7 y media de la tarde. Y a las 7 y media les hablamos del Gen Z, Generación Z. Gen Z, ¿quién tiene el Gen Z en esta redacción? Más que nadie, por encima de todos, María Rabanal. Hola de nuevo.
Hola de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Vienes a descubrirnos de nuevo esa jerga, ¿no?, de la Generación Z, cómo habláis, cómo os comunicáis y para que lo entendamos todos.
Así es, hoy vengo a resolver todas vuestras preguntas y vengo con un diccionario de emociones. Y es que me he dado cuenta que muchas veces decimos cosas y mis padres se quedan como, ¿pero qué estás diciendo, hija? Y
dinos
tenemos,
cómo te sientes.
La Generación Z tenemos todo un mundo interior que está por descubrir.
Claro.
Así que, para ilustrarlo, te traigo una película que es muy probable que hayas visto.
Bueno, vale, esto no funciona. Ya está, no pasa nada.
Se acabó.
Esta excursión es una sucesión tras sucesión de callejones sin salida.
Desde que sonó la alarma de la pubertad, aquí nada funciona.
No me había sentido tan enfrascado en mi vida.
Y la Riley de antes ya no está.
Y si Alegría no se da cuenta de lo que pasa, es que está de Lulu.
¿Que estoy de Lulu?
¡Pues claro que estoy de Lulu! ¿Sabéis lo difícil que es mantener el optimismo cuando lo único que hacéis es quejaros, quejaros y quejaros? ¡Me cachis en la mar de la leche merengada!
¿Qué le pasa a Alegría? ¿Qué le ocurre a Alegría en Del Revés 2, en Inside Out 2, María?
Bueno, pues eso me lo tendrás que contar tú porque yo no la he visto. Pero lo que está claro es que usa la palabra de Lulu. Que viene a decir como estar loco, majareta, que diríamos antes, majareta, que por cierto es una palabra que viene del árabe hispánico y que puede significar mísero. Pero volviendo otra vez a Delulu, viene del inglés, delusional, que se puede traducir como delirante. Y curiosamente comenzó a usarse por los seguidores del K-pop, que en 2014 lo usaban como una forma de explicar ese fanatismo que
sentían.
El K-pop,
que es el pop coreano.
Exactamente.
Este que tiene tantas seguidoras, sí.
Para mucha gente se ha convertido la palabra Delulu en una filosofía. No es solo hacer locuras y que te importe lo que piensen los demás, sino convencerse un poco de que vas a conseguir lo que te propongas. Lo que viene a decir frases como, pues estaré de Lulu, pero igual soy la próxima presidenta del gobierno.
Ah, muy bien, muy bien. O sea que es un de Lulu casi con ambición, con una dosis de ambición, el empujar para adelante. Pues nada, si es un de Lulu, bienvenido sea. Aunque me ha gustado, fíjate más, lo de majareta, el origen, el mísero. Qué bonito nuestro lenguaje, pero bueno, añadimos y incorporamos otra palabra de Lulu. Más, María.
Le pedí a mis seguidores que me pasaran videos que den cringe y el día de hoy los vamos a estar viendo. Pero si esos videos no me provocan nada de cringe...
La que voy a comentar, TikToks, que la gente me pase por el chat, que den cringe, que sean ridículos, que se note a leguas, que son falsísimos. Al fin y al cabo, TikToks...
Cringe. ¿Qué es esto?
Pues depende de cómo lo pronuncies. Como hemos visto,
claro,
lo puedes usar...
¿Han dicho cringe o cringe?
Cringe, exactamente. Depende de lo inglesito que te quieras poner, puedes usarlo. A mí personalmente me gusta con esa G española.
Bien.
Es de nuevo un anglicismo, cuya traducción literal sería encogerse. Y a mí me hace sentir un poco como cuando comes un limón, que te encoges,
vale,
diciendo, uff, no puedo ver esto. Y representaría un poco la vergüenza ajena. Exactamente lo mismo que sientes cuando te das cuenta de que ha vuelto la tendencia de los pantalones de tiro bajo.
Vale, vale.
O ¿El sea, español?
Es vergüenza ajena.
Exactamente.
Yo que iba a ser un repelús, pero no, es más se vergüenza suele, ajena. Más...
Se suele traducir como grima.
Claro, grima, bueno, sí, repelús.
Mi favorito,
dentera. Precioso, dentera. Preciosa palabra. Más.
La H, de verdad, más de un año y pico de amigo que lo tenía aquí, que le hice hasta un vídeo.
La H por bailar, a ti te da la H bailar.
Otro también no queda asco, esta expresión se viene del caló, una variación del romaní desarrollada por los gitanos en España, del que hemos sacado expresiones como currar, camelar, pirarse o churumbel. Lacha, que sería la palabra original, significa vergüenza. Y lache parece que está sustituyendo a cringe. Digamos que la Generación Z se ha modernizado aún más y ha cogido lache y cringe ahora
da lache.
Vale, que es para explicar asco. Es que dices, otra que también da asco. Digo, no, hombre, no dan asco las expresiones que nos traes. Son,
no,
son
no,
curiosas.
Otra que también
despiertan.
Se usa para asco.
Y hay una última. Hype, esta me gusta especialmente. ¿Te digo por qué?
Cuéntame.
Es muy utilizada en el mundo de los videojuegos. Se lleva utilizando muchísimo. Luego paso al cine también. Y es un poco, así se utilizan los videojuegos. Corrígeme si luego es, tiene otro uso. Pero es crear expectación, ¿no? Se está creando mucha expectación en torno a algo. Hype, ¿tú lo utilizas?
Yo no mucho, pero gente más pequeña, mi hermano, por ejemplo, sí que lo usa un montón. Y a mí me parece muy curiosa la historia, y es que viene de la abreviación de la palabra inglesa para hipérbole.
Hipérbole, perfecto. Pues hasta aquí el diccionario hoy de Generación Z. María Rabanal, otro día más.
Y mejor.
Gracias.
Arrancamos esta última semana del mes de julio y lo hacemos con muchas propuestas, así que no se muevan.
¡No quiero nada más! ¡Nada ha cambiado! ¡Todo esto no sirve! ¡Sigo siendo el mismo! ¡La misma mierda de siempre! ¡Soy incapaz de encontrar trabajo! ¡No me puedo enfrentar a mi padre! Y el otro día cuando me encontré con Silvia, me quería morir.
Escuchábamos El nadador de aguas abiertas. Es la próxima propuesta del Teatro Pavón. Es una bonita historia de amistad masculina, tierna y empática de un actor que está en crisis. Es una historia que se desarrolla en el agua y eso no es fácil de llevar a un teatro. Así que hay que verla porque seguro nos va a sorprender. Estamos en la Sala Mafre hasta el 25 de agosto. Dos interesantes exposiciones. La primera, la del sudafricano David Goldblatt, que muestra el día a día de sus conciudadanos durante y después del apartheid.
Por una parte, están expulsando a los negros de las ciudades, pero a la vez tienen que entrar los negros porque son los que sirven en las casas, los que están en las minas, los que hacen que el país funcione, ¿no?
A Goldblatt le llovieron las críticas por estas fotografías porque huyó de la violencia explícita en sus imágenes. La revisión ahora de su obra reafirma su mensaje contra el racismo. Igual que ocurre con las imágenes de Consuelo Canaga, fotoperiodista pionera de los años 20, que quiso dignificar los retratos de la población negra.
Pero también es importante señalar que ella estuvo en grupos, vinculada a grupos de vanguardia artística, y que ella siempre quiso resaltar ese valor artístico de la fotografía. Por eso, a través de distintas técnicas, realzaba la belleza. La belleza también buscaba, a través de las manos, en muchos momentos, en los retratos, una visión más teatral de las personas, de sus figuras.
Y al Museo del Romanticismo llega la propuesta de Laura Sansegundo y Alejandría. Desde la sala de billar del museo, espacio reservado a principios del siglo para el ocio masculino, ambos artistas proponen un proyecto muy curioso.
Las Hijas de Minerva es un proyecto que se contextualiza dentro del marco del Festival Foto España y consiste en una instalación fotográfica en el que unas jugadoras de billar juegan figuradamente una partida. Pero esta partida, en lugar de ser un encuentro lúdico deportivo, pasa a ser un campo de batalla en el que nuestras jugadoras de billar rompen con la idea decimonónica de feminidad planteada en el siglo XIX y que hoy en día seguimos heredando.
La exposición podemos visitarla hasta el 29 de septiembre en la Sala 25 del Museo.
Es como el cafelico que me bebo cuando me despierto. Piel marrón, ojos negros, no puedo mirarte sin pensar en cómo acariciarte. Esa carita de ángel.
Y esto dentro de los veranos de la villa. Se llama Jimena Amarillo. Estará en los veranos de la villa el próximo 17 de agosto. Son nuevos ritmos para nuevos oyentes que nos sirven para decir adiós.
Nosotros les decimos hasta luego, ya saben, a las 8 vuelve la actualidad política. Ahora la deportiva, el enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.